por si alguien quiere buscarlo. Génesis, no, perdón, Génesis 2, 4. Entonces, cuando Dios el Señor hizo la tierra y los cielos, aún no había ninguna planta del campo sobre la tierra, ni había nacido ninguna hierba del campo, porque Dios, el Señor, todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrara, sino que subía de la tierra un vapor que regaba toda su superficie. Entonces Dios, el Señor, formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y se convirtió en un ser vivo. Dios, el Señor, plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. E hizo Dios el Señor nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en cuatro brazos. El primero se llamaba Pisón. Es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno y no hay allí también y allí también bedelio y ónice. El segundo río se llama Gihón, es el que rodea toda la tierra de Cus. El tercer río se llama Hidekel, es el que corre al oriente de Asiria. El cuarto río es el de Éufrates. Tomó pues Dios al Señor hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidase. Y Dios le dio al hombre esta orden: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Después dijo el Señor: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dios, el Señor, formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viera cómo las había de llamar. Y el nombre que Adán dio a los seres vivos, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda bestia, a toda ave de los cielos y a todo ganado del campo, pero no se halló ayuda idónea para él. Entonces Dios, el Señor, hizo caer a Adán en un sueño profundo, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y luego cerró esa parte de su cuerpo. De la costilla que Dios, el Señor, tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, pero no se avergonzaban. Pero la serpiente, el más astuto de los animales del campo que Dios el Señor había hecho, le dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios: no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, pues Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol deseable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, por lo que entrelazaron unas hojas de higuera y se taparon con ellas. Y oyeron la voz de Dios, el Señor, que se paseaba por el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios, el Señor, entre los árboles del huerto. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Él respondió: he oído tu voz en el huerto y he tenido miedo, porque estaba desnudo y por eso me he escondido. Entonces Dios le preguntó: ¿quién te ha enseñado que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te había mandado que no comieras? El hombre le respondió: la mujer que me diste por compañera me ha dado del árbol y yo he comido. Entonces Dios, el Señor, dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me ha engañado y por eso he comido. Y Dios el Señor dijo a la serpiente: por esto que has hecho, maldita serás entre todas las bestias, y entre todos los animales del campo, sobre tu vientre te arrastrarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Y hasta aquí, porque podríamos seguir, y esto no se termina. Así que hoy me gustaría hablar quizá un poco sobre el pecado. Al fin y al cabo, esta es una historia. Hace unas semanas hablé de Génesis 1, ¿no? Y al final, estas son historias que pretenden no ser simplemente una descripción de cosas que ocurrieron, sino que pretenden contar una historia. La historia de la realidad, sobre quiénes somos, hacia dónde vamos, cómo aprendemos a vivir en un mundo como este, cuál es nuestro propósito y cuál es nuestra esperanza. Y esta es una forma más de responder a todas esas preguntas. Es una historia más que busca dar sentido a muchas de estas preguntas. Y esta historia habla un poquito más sobre cuál es nuestro propósito aquí, pero también habla sobre el pecado. Y es curioso, ¿no? Porque en realidad en este texto no se menciona la palabra pecado como tal. Hasta Génesis 4 no sale la primera vez la palabra pecado. Pero este es un texto que habla sobre el pecado, ¿no? Supongo que si tuviera que usar la palabra pecado sería como decir el rojo es un color rojizo. Sería redundante, ¿no? Entonces, ¿qué hay en esta historia que hace que el pecado sea pecado, ¿no? Claro, con esta palabra supongo que todos tenemos ideas, prejuicios. La gente suele tener otras ideas también de lo que puede significar pecado, ¿no? Muchas personas podemos pensar cosas diferentes, ¿no? Supongo que algunas personas podríamos pensar en los 10 mandamientos y en la medida en que se quebrantan, eso es pecado, ¿no? Algunos pensarían que cualquier cosa mala que hagas, eso es pecado. Matar, robar, mentir, idolatría. ¿Qué hace aquí Eva para que salga mal? ¿Qué hace aquí Adán para que todo se estropee? ¿Comer una manzana del árbol? Bueno, no es una manzana, es un fruto. Se me ha colado la manzana, ¿ves? Prejuicios culturales que tenemos, imponiendo al texto. Una fruta. ¿Pero por qué eso es pecado? Supongo que se podría resumir en desobediencia a Dios, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué eso es pecado? Pecado en la Biblia, la palabra pecado en hebreo es jatá y en griego es hamartía y básicamente significa fallar o errar en el blanco. Vas a encontrar textos en la Biblia donde se va a utilizar la palabra jatá para un grupo de personas que intentan acertar con una piedra el pelo de una persona y si fallan el tiro, si le dan a la otra persona donde no tienen que darle, estarían jatá el tiro, estarían fallando el tiro. También vas a encontrar otros textos en la Biblia donde una persona tiene que llegar a un sitio pero toma el camino equivocado y jatá su camino, no llega a su destino. Entonces, en la Biblia parece que pecado tiene un significado de que es fracasar en conseguir algo, un objetivo, un logro. Pero la pregunta es, ¿cuál es el objetivo, no? Y ahí es donde Génesis nos tiene mucho más que decir, ¿no? Hace unas semanas quizá hablábamos de Génesis 1, de cómo Génesis nos cuenta la historia de un Dios que pone orden en el caos, que trae luz en la oscuridad, que trae vida donde no la hay. Y nosotros somos creados a su imagen y semejanza, llamados a gobernar en este mundo y a, de alguna manera, reflejar el tipo de Dios que es Él, un Dios que pone orden en el caos, que trae luz en la oscuridad y que trae vida donde no la hay. Y Génesis 1 creo que nos sugiere que en la medida en que no amamos a Dios y a las personas, estamos fallando en nuestro propósito. Génesis 2 y 3 creo que nos ayuda a detallar un poquito más cuál es nuestro propósito, ¿no? ¿Cuál es ese objetivo que pecamos cuando fallamos, cuando no lo conseguimos, ¿no? Da otra perspectiva, otro matiz, otra forma de expresarlo, ¿no? Y me voy a centrar básicamente en dos ideas, ¿vale? Estos textos se podrían hablar muchísimas cosas, pero simplificando un montón, hemos leído un montón, pero voy a reducirlo a dos ideas. Y esta es la primera. Lo primero que nos quiere enseñar este texto es que Dios es la fuente de vida y fuera de Él no hay nada. Y lo vemos de muchas maneras. Lo vemos cuando Génesis 2 habla de la tierra y el hombre, encontramos una tierra que no tiene la capacidad de producir fruto porque no llueve y no hay nadie que la trabaje. Y es en ese momento en el que Dios coge la tierra, la da forma y empieza a cobrar algo de sentido, ¿no? Pero aún así hace falta el aliento de Dios para que eso cobre vida. Y de ahí surge el hombre. El hecho de que esta historia, que este texto nos hable de que las personas de algún modo vienen del polvo, del barro, de la tierra, ¿no? Es algo más que simplemente una mera descripción. Al final no deja de reflejar, representar, apuntar a que aquello de lo que estamos hecho no es lo que nos da vida. En realidad es mortal. Vamos a encontrar otros textos a lo largo de la Biblia donde justo en Génesis 3:19 Dios habla de que al polvo volveréis. O Job, cuando él está reclamando a Dios en sus circunstancias más difíciles, le pregunta, ¿de verdad que me vas a devolver al polvo? Al final, el hecho de que estamos hechos de barro, de tierra, de polvo, simplemente significa que somos mortales, que somos vulnerables, que en realidad somos frágiles y que lo que nos da vida no es aquello de lo que estamos hechos, sino el aliento de vida de Dios. De la misma manera, la tierra no es nada, a no ser que haya alguien que tenga la capacidad de prepararla para producir fruto. Por medio de estas cosas, Dios quiere dejar una cosa clara, y es que Él es la fuente de vida, y que Dios quiere colaborar con nosotros, y que de la misma manera, la tierra sin nosotros no pueda producir, sino que seamos nosotros activamente haciendo algo. Y no solamente eso, Dios quiere que disfrutemos lo que Él ha creado para nosotros. Él dice, de todo árbol podrás comer. Ese es, por decirlo de alguna manera, el primer mandamiento que nos da, disfrutar de eso que ha creado. Nos dice que no comamos de uno, pero todavía es difícil intuir por qué no todavía, pero quizá más adelante. Pero lo que sí sabemos es que Dios quiere que tengamos vida, que vivamos la vida en este mundo y reflejemos quién es Él, que traigamos orden en la oscuridad, que orden en el caos, luz en la oscuridad, ayudemos a crear las condiciones para que la vida se produzca, ¿no? Luego hay este paréntesis en este texto que es un poco raro, ¿no? Donde empieza a hablar de los ríos, ¿no? Pisón, Gihón, Hidekel y Éufrates, ¿no? Es como, qué interesante, o en realidad no, yo no tengo ni idea de dónde están esos ríos y no tengo ni idea de ni qué imaginarme, ¿no? Pero probablemente para la persona de la audiencia original de estos textos, ¿no? Tendría mucho sentido, porque estos ríos se extendían hasta ciudades en las que luego Israel iba a estar exiliado. Pisón pasa por el sur de Canaán, Gihón es en la tierra de Egipto, Hidekel Asiria y Éufrates Babilonia. Entonces, ¿qué también sugiere eso? Que Dios es fuente de vida no solamente para un rincón concreto de la tierra, sino que su idea es extenderse a todos lados, ¿no? Y que cuando Israel pasa por el exilio por diferentes sitios, siguen teniendo este mismo llamado de Dios, de reflejar su imagen y su semejanza, de traer, de crear las condiciones para que se produzca vida. Dios es fuente de vida no solamente para los suyos, sino también para los demás. Luego tenemos esto de los árboles, ¿no? Es un poco curioso. Los árboles se ven bien y son apetecibles. Luego habla del árbol de la vida y luego habla del árbol del conocimiento y del bien y del mal, ¿no? Si leyéramos Génesis 3 hasta el final, veríamos cómo se hace referencia a que el árbol de la vida, cuando comes de ella, es para tener vida eterna, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues eso puede significar muchas cosas, ¿no? Pero parece algo que es impresionante. Así que con lo que hemos un poquito visto hasta ahora, ¿no? La razón por la que esto es importante es porque si vamos a intentar reflejar quién es Dios, si somos creados a su imagen y semejanza, significa una cosa, que no podemos hacerlo si no somos conscientes todo el momento, en todo el tiempo, de que Él es la única fuente de vida, de que fuera de Él no hay nada, de que si vamos a hacer algo en este mundo que tenga valor, que tenga significado, tiene que ser conectado con Él, porque sin Él no hay nada. Pero claro, ¿qué significa eso exactamente? ¿Qué significa estar conectado con Dios? ¿Qué significa cogobernar con Él? ¿Qué significa que Él, si leyéramos leímos en Génesis 3, ¿no? Cómo Él camina en el jardín. ¿Qué significa todo eso, ¿no? La pregunta es cómo construimos una relación con Dios. Y la parte que vemos en la que Génesis 2 habla de la mujer, empieza a tocar un poquito ese punto. Y básicamente, Dios creando a la mujer a partir del hombre en igualdad, de valor y significado, básicamente hace referencia a una cosa, y es que a un individuo solo no puede representar la imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios es amor y Dios es comunidad, una persona sola no puede representar eso. Necesita de alguien más. Y es por eso que tanto hombre y mujer se necesitan mutuamente para realmente reflejar la imagen y semejanza de Dios, para reflejar que Dios es amor, es comunidad, es relación. ¿Y qué nos sugiere todo esto? Que la forma en que Dios quiere que estemos conectados con Él, que nos seamos conscientes de que Él es la única fuente de la vida, no es simplemente una cuestión intelectual, ¿no? Sino que es una cuestión que va mucho más allá, mucho más existencial, que de la misma manera que si aquí todos nosotros pensáramos en quiénes seríamos sin las personas más importantes de nuestra vida, seríamos personas completamente diferentes, ¿no? Pues de la misma manera, Dios quiere que lo veas a Él, que si no lo conocieras a Él, tú serías una persona completamente diferente. A lo largo de toda la Biblia, ¿no? Vemos cómo en realidad en numerosas ocasiones se hace referencia a la relación de Dios con las personas en términos de matrimonio. Efesios 5, podemos ver un ejemplo, en Apocalipsis también lo vemos. Dios quiere que la relación entre el ser humano y Él sea profundamente estrecha. Pero, ¿cómo podemos lograr esa relación? Y aquí es donde creo que entra Génesis 3 y nos habla de cómo no podemos hacerlo. Génesis 3 nos habla de cómo no, en realidad no lo vamos a lograr. Y entonces nos cuenta la segunda parte de la historia. La serpiente es muy astuta, ¿no? Yo diría que incluso para las personas que leemos este texto a día de hoy, la serpiente sigue tendiéndonos una trampa. Porque nos sigue... yo leo este texto y me surgen preguntas. ¿De dónde sale esa serpiente? ¿En qué momento se introdujo un elemento maligno dentro de la buena creación de Dios? ¿Por qué está tentando a la creación de Dios? ¿Por qué de alguna manera Dios lo permite? Me surgen esas preguntas, ¿no? Pero la realidad es que el texto no las responde. Y puedo hacer un esfuerzo por hacerme teorías, por buscar la mejor explicación, pero quizás el tiempo que invierto tratando de encontrar una respuesta que posiblemente no voy a conocer, me despista de realmente ver lo que me está diciendo este texto. Este texto no responde esas preguntas, pero nos habla de lo que significa pecar. Y creo que esto es lo que enseña, ¿no? La segunda idea con la que me gustaría que nos quedáramos, ¿no? La primera es Dios es la única fuente de vida y fuera de Él no hay nada. Y la segunda idea es que la base de una relación con Dios es la confianza. Eva y Adán se ven presentados con dos opciones, ¿no? Confiar en Dios y en su forma de construir el mundo y ver lo que es bueno y lo que es malo. O van a creer que en realidad Dios no se lo ha contado todo, no se lo ha dado todo, y quizá aspirar a algo más. Dios no nos está diciendo todo, vamos a hurgar, ¿no? ¿Por qué Dios pondría un árbol que no pueden comer, ¿no? ¿Por qué Dios haría algo así? Porque por algo que en realidad creo que todos sabemos muy bien, ¿no? Y es que las relaciones se construyen sobre la confianza. Y la confianza solo surge cuando vives en unas circunstancias o en unas condiciones donde en realidad no lo sabes todo sobre la otra persona. Aquellos que estáis casados o aquellos que tenéis pareja o incluso aquellos que estáis enamorados, al principio de todo teníais certeza al 100% de que la otra persona era la adecuada. Probablemente no. Pero hay un elemento de confianza ahí donde dices, a pesar de que no lo sé todo, tengo razones suficientes para decir voy a confiar en ti. Y a veces es precisamente eso lo que te va a llevar a intimar más con esa persona, a conocerla de maneras que de otra manera no conocerías, porque te conformarías, te quedarías corto. De hecho, a veces eso es lo que pasa. Cuando piensas que lo sabes todo sobre la otra persona, te conformas, te aburres y te desentiendes porque ya sientes que no te aporta nada. De la misma manera, si todo lo que tendríamos que saber de Dios es que Él es la fuente de vida, que lo ha creado todo y ya está, ¿qué, qué triste el final de la historia, qué distante. Pero en realidad, esta historia habla de un Dios que quiere conocerte de verdad y que quiere que lo conozcas de verdad. Y eso significa pasar por un proceso donde hay un punto en el que no lo sabes todo sobre Él, pero en el que poco a poco vas a ir conociendo más. Pero eso significa confiar en Él. Y es así como se establece una relación de verdad. Cuando en realidad no lo sabes todo sobre una persona, pero vas a confiar en Él. Y por eso tenemos un árbol, porque Dios quiere que Adán y Eva lo conozca de verdad. Pero la serpiente los tienta y finalmente ellos deciden no confiar en Dios y comer del árbol, del conocimiento, del bien y del mal. Probablemente no es que Dios no quiera que ellos no sean sabios, es el árbol del conocimiento, del bien y del mal. Probablemente van a necesitar sabiduría para gobernar un mundo que va a ser un poco caótico. Pero lo más probable es que Dios quería que fueran adquiriendo esa sabiduría y ese conocimiento de otra manera, conociéndolo a Él, confiando en cómo Él hace las cosas. Pero supongo que todos podemos reconocer esa tendencia dentro de nosotros, ¿no? De no confiar en las personas y de siempre decir, mi versión de la historia es la correcta y la versión de la historia de la otra persona, no. Esto también se ve reflejado en el hecho de que estaban desnudos y no se avergonzaban. Es una imagen que creo que representa muy bien el hecho de que había plena confianza entre ellos, hasta que comen del fruto. Y entonces descubren que son frágiles, que son vulnerables, que en realidad hay un montón de cosas que les pueden matar, en realidad. Y entonces desconfían de Dios y de las personas. Adán echa la culpa a Eva, Eva echa la culpa a Adán, a la serpiente. Al final es la desconfianza en que podemos vivir en un mundo que tiene sentido y propósito a un medio del dolor y sufrimiento, es lo que nos lleva a pecar. Por lo tanto, si vamos a hablar de qué es el pecado, y vamos a ver lo que Génesis 2 y 3 nos enseña, ¿no? Y es que pecado es cuando ves otras cosas en tu vida, probablemente, y empiezas a verlas como una fuente de vida. Y entonces empiezas más a confiar en esas cosas que en Dios mismo. Y eso probablemente te lleva a hacer el resto de cosas que son las primeras en las que pensamos cuando pensamos en pecado. Ya sea matar, robar, mentir, hacer daño a alguien, ya sea equivocarnos, ya sea ser hipócritas. Es el confiar demasiado en que otras cosas nos van a satisfacer. Confiar demasiado en que hay otras cosas que pueden ser también fuente de vida y en que en realidad Dios no nos lo da todo. Pero en el momento en el que desconectas de la fuente de vida, vivimos en un mundo que es en el que solo habrá caos y muerte y pecado. Y en un mundo como ese surge otro impulso, otro anhelo, ¿no? El anhelo por sobrevivir, por buscar la tranquilidad, aunque sea a costa del bienestar y aunque sea a expensas de los demás. ¿Cómo, en un mundo como este, cómo voy yo a dedicarme a servir a las otras personas? Supongo que aquí habría que hacer esa pausa, ¿no? Y cada uno preguntarse, ¿hay algo en mi vida en lo que puede ser que esté confiando más que en Dios? Ya sea el dinero. Igual creo que el dinero me va a sacar de las circunstancias en las que me encuentro. Incluso me va a permitir ayudar más a la gente porque tendré más estabilidad y más tranquilidad y por lo tanto podré dar más. Pero en realidad, ¿qué frágil es esa fuente de vida? Igual es tu trabajo, igual crees que en tu trabajo puedes encontrar orgullo y satisfacción porque haces las cosas bien y las personas son capaces de reconocer que tú eres una buena persona en el trabajo que haces. Pero eso también te puede conducir al orgullo y hasta qué punto eso te puede corromper también, ¿no? Igual puedes esperar encontrar tu fuente de vida en otras personas, tu pareja, tu familia, amigos. Y no es que ninguna de estas cosas esté mal. Pero qué peso tan grande poner sobre una persona que sea la fuente de tu vida. No significa que no la quieras, no significa que no sea una de las cosas más importantes de tu vida, pero si confías más en alguna de estas cosas, más que en Dios, en realidad estás desconectando de lo que es la verdadera fuente de la vida. Pregúntate si hay alguna área en tu vida en la que igual crees que estás confiando más en otras cosas que en Dios. Y este es el problema. Y si hubiéramos seguido leyendo, si seguimos leyendo todo Génesis, ese es el problema que saca a la luz. Y es que una vez que estamos en este estado, somos incapaces de salir de él. Luego viene la historia de Caín y Abel. Luego viene un hombre que es básicamente un dictador que quiere matar y destruir y se enorgullece de matar y destruir. Y luego Dios vuelve a dar un voto de confianza a las personas y las personas le vuelven a defraudar. Y entonces acaban siendo opresoras, víctimas de la mayor crueldad y maldad en el mundo. Dios las vuelve a liberar, vuelven a traicionar su confianza. Y una y otra vez, el Antiguo Testamento nos cuenta la historia de cómo Dios sigue de alguna manera confiando en las personas, pero nosotros seguimos metiendo la pata. Al final, lo que esto pone de relieve, lo que yo os estoy diciendo no es solamente piensen si confías en otra cosa más que en Dios, y cambia tu foco de atención, cambia tu foco de confianza. En realidad creo que te voy a decir, no vas a ser capaz. En realidad no vas a poder, porque por nuestras propias fuerzas no podemos. De eso va el Antiguo Testamento, de que por nuestras propias fuerzas no podemos. Y si sientes que ahora mismo te sientes en una situación en la que lo intentas con todas fuerzas, centrar tu atención en Dios y apartarla de las otras cosas, pero las otras cosas te absorben, te captan y no eres capaz, te diría, eso es lo que dice la Biblia que va a pasar. Pero también Génesis 3 nos habla de este pequeño fragmento, ¿no? donde la serpiente está condenada. Y de alguna manera un día, por la simiente de la mujer, va a salir alguien que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Y aunque también va a hacer un sacrificio, pero finalmente erradicará el pecado. La incapacidad que tenemos para confiar en Dios y en las personas. Y ahí claramente pues está hablando de Jesús, ¿no? De cómo la historia de Jesús, ¿no? Muriendo por nuestros pecados, ocupando nuestro lugar y resucitando para que ni el mal ni la muerte tengan la última palabra sobre quiénes somos, para de nuevo conectar con la fuente de vida. ¿Qué quiero decir con todo esto, no? No se trata de confiar en tus propias fuerzas, de que es cuestión de que te fijes más o menos en Dios. Es cuestión de que dejes a Jesús trabajar, ¿no? Y que te enamores de él y que establezcas una relación con él, porque para eso fuimos creados. Y para eso significa confiar en él. Significa ver que el mundo no tiene sentido en este mundo morir y entregar tu vida por tus enemigos. No tiene ningún sentido. Pero Dios dice, si confías en mí, tiene sentido entregar tu vida por tus enemigos. No tiene sentido que no quieres mejorar tus condiciones de vida, que quieres vivir una vida con estabilidad y tranquilidad y que es más o menos que no haya nada que te perturbe de manera desproporcionada. Pero Dios dice que en el mundo que le ha creado y el propósito con el que te ha creado, merece la pena complicarte la vida por los demás y por él. No tiene sentido perdonar a la persona que te ha hecho daño una y otra vez y que te demuestra que tiene incapacidad para confiar. Pero en mi mundo, Dios dice que de alguna manera, sí, y él lo ha hecho una y otra vez. ¿Qué significa todo esto? Que en un sentido, todos hemos pecado, ¿no? Y en muchos momentos hemos confiado muchísimo menos de lo que nos gustaría en Dios. Y que a veces lo hemos intentado con todas nuestras fuerzas hacer las cosas bien y no hemos sido capaces, ¿no? Y es en ese contexto, solamente te animo una vez más a recordar la historia de Jesús. De que no es por las cosas que tú has hecho, no es por las cosas que te dices a ti mismo que eres, que marcan quién eres. Lo que marcan quién eres es que Jesús murió por ti y recuperó la vida para dártela a ti, a cambio de su muerte. Cuando te crees esa historia y cuando te enamoras de esa historia y te enamoras de Jesús, es cuando la confianza va a empezar a nacer. porque Jesús tiene la capacidad para hacer despertar en ti la confianza. Pero la única forma de hacer eso es empezar esa relación con Él. Así que, sí, pregúntate si estás confiando en cosas que no son Dios. Y pregúntate de qué manera eso está marcando tu vida. Hazte la pregunta, si nunca hubieras creído en Dios, si alguna vez lo has hecho, ¿serías una persona diferente? Si la respuesta es no, algo falta. Te falta conocerle. Y no tienes que hacer nada para conocerlo, sino simplemente ver su historia, enamorarte de él y decirte, quiero conocerte más. Y poco a poco, confiar en él, ¿no? Así que, Dios, gracias por crearnos, por darnos un propósito. Perdón porque te hemos fallado. Y no estamos muy seguros de cuál es el camino de vuelta, pero ayúdanos a recordar la historia de la cruz, donde tú fuiste la persona que estuvo a la altura en el lugar en el que nosotros no pudimos estar y que recuperaste la vida para que nosotros podamos tenerla. Ayúdanos a ver el mundo como tú lo ves, un lugar donde hay que poner orden en el caos, luz en la oscuridad y crear las condiciones para que la vida se dé. Ayúdanos a ver que las personas son lo más importante para ti. Y que confiar en ti significa complicarnos la vida muchas veces. Pero porque confiamos en ti, porque tú eres digno de confianza, queremos hacerlo, Señor. Y ayúdanos cada día a tener las fuerzas para hacerlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.